En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Y 12 minutos de la noche, ahí en el violín estaba Emilio del Río, estaba en su solo ya, y le he interrumpido. Emilio del Río, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Jesús.
Qué bien suena. Esta melodía, si la dejásemos sonar hasta que terminase, la gente no nos echaría de menos, no en detrimento nuestro, sino en beneficio y en favor de la música.
La música.
Es buena, ¿eh? Fernando Rodríguez Lafuente, buenas noches.
Buenas noches, Jesús. Es extraordinaria. Yo ya digo por fas y por nefas, que debería ser el himno de Madrid, pero
no,
en fin.
Sí. Porque hombre, es que, más bonito que el que tenemos es.
No, y además que es es la música de Madrid, es el nocturno de Madrid, es todo la retreta de Madrid. Además, cuando la oyes, sientes estar paseando por la Plaza de Oriente o por la calle Arenal, ¿no? O sea, es decir, por ese Madrid donde en la calle Santa Clara, donde se suicida Larra, o en la Plaza de Santiago, que es un sitio verdaderamente formidable, o en la Plaza de los Carros. O sea, es decir, es el Madrid de la música de nuestro maravilloso...
Cuando está repasando estos rincones, me viene a la cabeza siempre esta frase de quien precisamente no conoce Madrid. Vive en Madrid, pero no conoce Madrid. Oye, me van a venir a ver y claro, ¿dónde les lleva a Madrid? Pero si es que aquí no tenemos nada, digo, joder. No tenemos nada, es que parece que tienes que tener un Arco del Triunfo o una Torre Eiffel para tener algo en el mundo.
Oye,
si Madrid está plagado de rincones te graban en la memoria.
No, lo que pasa es que yo los rincones ya lo he contado muchas veces, ya no los cuento. No quiero que vayan.
Claro.
No va todo el mundo.
Claro.
No.
Pero hoy, por ejemplo, he estado por la calle del Codo. ¿Habéis estado alguna
sí,
vez?
Sí, hombre, ¿no? Sí. No sé si la más corta de Madrid o una de las más cortas.
No, la calle más corta de Madrid es alucinante, la calle Rompelanzas.
¿Rompelanzas?
¿Sabes dónde
llama?
Está? ¿No? Entre Preciados y la calle del
cierto,
Carmen.
Cierto, cierto, efectivamente. Sí, 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 sí.
Y hay otra calle que solamente tiene un portal, que es de mi barrio, de lo que es el Paseo del Prado y Antón Martín, todo lo que baja, que es la calle de la Berenjena, que está entre la calle Moratín y la calle Huerta.
¿Y tiene un número?
Tiene solamente un portal.
Fíjate.
La calle de la Berenjena.
Para que se pierda el cartero.
Hay sitios en Madrid, bueno, fíjate. Toda
la del Codo es la de la Plaza de la Villa, ¿no?
Claro. Donde está la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas.
Sí.
Y la Real esta...
Muy bien traído el nombre, por cierto.
Amigos, no sé cómo se llama, Económica Matritense. Amigos.
La Real Sociedad Económica.
Exacto. Bueno, y he estado paseando por la calle del Codo, bueno, por todo ese Madrid verdaderamente... Bueno, también tengo que deciros que a mí me parece muy bien que Madrid está maravilloso, pero, chico, que... Cualquier calle que entrabas de estas, del Codo, tal, el Biombo, la calle San Nicolás, en la iglesia donde está enterrado nada menos que Juan de Herrera, el arquitecto, el extraordinario arquitecto del monasterio del Escorial. Ahora, os cuento una anécdota. Paso por delante de la iglesia de San Nicolás, ¿no? Que está, sale a la calle Calderón de la Barca y
a la
calle Mayor. Y había un chico con muy buena intención, con un grupo de visitantes, no eran extranjeros, porque vamos, eran españoles, porque el chico estaba hablando en español y tal y cual. Y entonces ha sido muy divertido. Y el chico ha reaccionado bien, porque pasó y está diciendo: bueno, y aquí está enterrado Juan de Herrera, que fue el arquitecto del Palacio del Escorial. Y yo, según voy pasando, digo, monasterios. pero el chico después...
Además, dice, la voz en off ha llegado. Sí.
Yo como el que pase, monasterios, ¿sabes? O sea, y el chico, maravillosamente bien, en la siguiente párrafo, dice, bueno, ya saben, el monasterio del Escorial ha sido estupendo. Pero bueno, no os imagináis, hoy es miércoles, o sea,
sí.
No os imagináis el aluvión de gente que había por la Plaza Mayor. Bueno, lo del mercado de San Miguel ya es como ya, para no entrar,
sí,
o sea,
sí.
O sea,
es un parque
temático.
Es un parque temático, ¿no? Pero en fin, pero dicho todo eso y con el día que hacía hoy en Madrid, maravilloso. No te quiero decir si te bajas a pasear por el por el Museo del Prado.
Madrid, es verdad que independientemente de multitudes y demás, a mí es que no me molestan, la verdad, las multitudes en Madrid. Todo lo contrario, saco pecho y me siento muy orgulloso de verlas por ahí. Pero me gusta mucho la cantidad de visitas guiadas que hay.
Bueno, increíbles. Sí, increíbles.
Muchísimas. Sí. Pero es que ves a los miembros del grupo.
De todo
vamos
tipo,
a ver,
de
cuando
todo
uno
tipo.
Viaja, hace visitas guiadas o ve otro grupo de visitas guiadas. Y siempre en el grupo hay una pequeña o incluso gran parte que les ves que no están en la visita guiada. Están,
claro.
Están siguiendo como borregos, pero no, les da igual eso, no están ahí. Y en cambio, yo he hecho este ejercicio, ¿eh? Me he fijado en Madrid en las visitas guiadas y está la gente tremendamente atenta.
Sí, sí, sí.
Es algo que me encanta, me fascina. Especialmente la Plaza Mayor.
Bueno, yo...
Que mire donde mires en la Plaza Mayor, hay una historia de Madrid.
Bueno,
mire donde mires.
Hoy he descubierto algo, fíjate, o sea, es que esto es todos los días. Subía por la calle Mayor, enfrente de Capitanía, está el Instituto Italiano de Cultura, ¿no? Bueno, he pasado, no 50.000, 700.000 veces, pero nunca había alzado la vista,
claro,
a lo que podía ser el techo. No sé si habéis fijado los cuadros que hay. Son fascinantes.
Para que veas.
¿Sabes? Arriba, en la fachada, uh-huh, una serie como... al estilo de los que hay en la Plaza Mayor, uh-huh, en lo que era uh-huh la Casa de la Panadería, que
sí,
se llamaba, ¿no?
Sí, sí, sí.
Bueno, pues al estilo de esos, pero clásicos, digamos, ¿no? Bueno, pues fíjate...
Pero mira qué bien lo has dicho. ¿Y lo has descubierto en qué? ¿En el número de visita por ahí? ¿Número 100.000?
100.000. Y he sí mirado... ¿Por qué he mirado hoy para...? Siempre miraba hacia... Después me he subido por la calle San Nicolás, uh-huh, y que estaba en la calle San Nicolás. Ya no existe, pero yo sí llegué a conocerlo. Estaba la taberna de Picapleitos, Picalagartos, perdón.
Picalagartos.
Picalagartos, que es donde arranca Luces de Bohemia. Y siempre paso por ahí para hacer un homenaje a,
qué bueno,
a Picalagartos. Han puesto una placa, pero en casa... ¿Es Casa Mariano o Casa Paco? Donde daban la gallina en Pepitoria, que es uno de los pocos sitios en Madrid donde todavía lo siguen dando. Es decir, que... Un lujo pasear
por Madrid.
Es un
lujo, es un
lujo. Para Madrid y bueno...
Fijaos, hemos paseado por las calles de Madrid. Hemos visto cómo suenan, hemos escuchado, perdón, cómo suenan las calles de Madrid. Pero también hay calles para perderse, bien bonitas, y que suenan así. Me gusta mucho Julieta Venegas porque además de ser puro México,
hombre,
además de ser puro México, me gusta cómo canta al amor,
sí,
porque no es empalagosa.
Para nada.
O sea, además se utiliza muy bien, muy inteligente los versos. Creo que pusisteis sí el otro día con Mar Domingo, Limón y Sal.
Sí.
¿Puede ser?
Sí, 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 sí.
Una canción que me encanta.
Maravillosa.
Me apasiona.
Sí, es que es...
Una vez, he de decir que una vez me la dedicaron, para bien y para mal, porque la letra, claro,
sí,
la letra,
sí, con la letra,
da y quita, da y quita.
Que es como esta, ¿eh? Como
sí, eso es, da y quita.
Estaba de... Vamos,
pero bueno, yo me quedaba con la parte bonita, que es lo de te quiero así como estás, no hace falta que cambies nada. O sea, sé tus defectos, te pongo a parir por ellos, como hago en la canción, pero luego, oye, no te preocupes, que hasta que yo te quiero así como estás. Y esta, pues claro, habla efectivamente de tomarse su debido tiempo, ¿no?
Pero fíjate que está en una tradición mexicana, porque hay otra cantante maravillosa mexicana que se llama Lila Downs, que vosotros conocéis seguro. Vamos a traer alguna canción de ella algún miércoles. Y hay una que dice, viene a decir así, acelera que ya amanece. ¿Sabes? Como diciendo, oye, date prisa, que estamos perdiendo,
exacto,
la noche,
exacto,
y que se va a hacer de día, ¿sabes? Y se va a acabar.
Y
esta va un poco por ahí, ¿eh? Esta
sí
va al revés, vamos, esta va al revés. Dice, oye, dame tiempo, ¿no?
Me gusta,
o sea,
lo de la acelera que ya amanece.
Acelera que ya amanece. No,
esto es como cuando el grupo que llevabas mirando toda la noche ya empieza a coger el abrigo y sacan la pizarra del tiempo de descuento y dices, amigo,
no.
Oh, te da prisa o esto.
El próximo miércoles traigo la de Lila Downs, porque es maravillosa, es estupenda. Buena. Otra cantante mexicana, bueno, a mí me gustaba mucho de Julieta Venegas, además que sale a tocar con un acordeón.
Sí, ¿sabes? Sí, es verdad.
Y es maravillosa. Es,
además, me gusta mucho Sueños de Julieta Venegas también.
Es muy buena.
Luego tiene con, canta alguna vez con Diego Torres y me gusta lo que hace.
Sí, no, es, y con Coti canto también.
Con Coti también, sí. Nada de esto fue un error.
Con Paulina Rubio.
Y con Paulina Rubio.
Pues no se rodeó bien Coti, es inteligente.
Porque lo que tú
siempre
dices,
ha sido un artista inteligente.
Jesús, lo que dices es curioso porque es verdad, porque ella tiene una imagen frágil. Es una chica frágil, ¿no? No parece esa mexicana, ¿sabes? No parece María Félix, ¿no?
Por ejemplo, sí.
Esa doña, ¿no? Que, joder, cuidado, ¿no? Pero en cambio, sus letras y sus canciones no son nada frágiles, son todo. Mira esta, ¿eh? Estás como para dárselo a cualquiera y decir, oye, mira, majete, si quieres que tengamos alguna historia, primero léete esto.
Bueno, pues Fernando Rodríguez Lafuente hoy se ha levantado mexicano y ha dicho, pues quiero escuchar a Venegas. Pero es que Emilio del Río también se ha levantado mexicano.
Hoy se toma por mi casi algo, pa' que sepa que la ando pensando. Faltan dos, tres pedas más, para que la deje atrás. Si estás escuchando esto, ahí la llevo. Pero aún traigo medio fracturado el ego. Mi corazón te olvida, aquí se va a hacer lo que yo diga. Pudiste ser y no pensaste en grande.
Ya os lo dije en un 5 letras, son los reyes del despecho. O sea, al otro lado del charco nadie canta al despecho como los americanos. Sean mexicanos, norteamericanos, vaya, sean sudamericanos, nadie canta al despecho como ellos.
Argentinos.
Me ha gustado mucho este pop ranchera, podríamos decir, ¿no? Ha empezado con un toquecillo de pop y enseguida...
Y luego se nota que es un corrido.
Sí,
y además él lo dice en la canción, porque suenan las trompetas y...
Es verdad, más corrido, he dicho yo ranchera, perdón, más corrido es. Sí, sí, mucho más.
Ahora
se nota.
Eso es.
Bueno, lo hemos hablado muchas veces.
Y él dice, y te canto este corrido. Lo dice, esto es de Carín León,
que es
un cantante joven, mexicano, 35 años, del estado de Sonora, que está ahí.
Suena estupendo.
Ahora se ha hecho el Peso Pluma rey del corrido. Es impresionante cómo se ha colado en la lista.
Y hace este corrido mexicano moderno, nuevo, premio Grammy a la mejor canción mexicana. O sea, no... Porque Julieta Venegas, que me encanta... Pero no, digamos, estas canciones no son mexicanas. Esto es un corrido mexicano.
Esto es un corrido.
Además, suena un corrido y es...
¿Y sabes de dónde viene?
Y es buenísimo. Carín León, me encanta.
¿Sabéis de dónde viene el corrido? El corrido viene de los romances españoles.
¿Sí? ¿Ah, sí?
Octosílabos. Mm-hmm. Sí. O sea,
fíjate.
Una tradición que llega allí a...
Pues fijaos, estamos hablando de clásicos géneros, ¿no? De géneros... mexicanos, folclóricos, que es verdad que Julieta Venegas quizá no, pero aquí sí que vemos ya el corrido y demás. Pero hombre, hay canciones, es decir, hay calles o hay destinos, México, Madrid, estábamos hablando, Ciudad de México, por ejemplo, que despiertan en la memoria canciones. Y luego hay canciones que irremediablemente nos llevan a destinos.
A ver.
Y llorar.
Qué maravilla.
Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te me vas a quedar. Con dinero.
ver, quien escuche esto y no se acuerde de México, primero, no tiene vida. No tiene vida. Y segundo, es que es imposible no ver el sombrero de mariachi. El bigotillo, finito, ahí a los lados. La cara un poco sonrosada, ¿verdad? La cara sonrosada. Y luego las manos en la cintura y entonando a los cuatro vientos que mira, que no tengo trono, no tengo reina, pero yo pese a todo sigo siendo el rey. ¡Qué maravilla de canción!
Bueno, todas las canciones además son de historias de amor, historias de amor desdichadas,
sí,
historias
sí,
de amor,
sí.
Donde hay una de José Alfredo que dice, ¿quién no llega a la cantina exigiendo su tequila y exigiendo su canción?
Qué bueno.
Qué letra, ¿no?
Qué bueno, o sea, buenísimo.
Es
buenísimo,
extraordinario, ¿no? Pero
buenísimo.
Que José Alfredo es lo más grande. Y después, yo os he contado muchas veces, ¿no? Que a mí los dos folclores musicales
sí.
que realmente me vuelven loco
lo has dicho, sí.
son el mexicano y el irlandés.
Sí,
o sea,
sí,
pero
sí,
con
sí,
mucha
sí.
diferencia, ¿no?
Aquí, hombre, no has elegido mal, no has elegido
no,
mal.
Pero en España tenemos un folclore, vamos, musical extraordinario.
Sí, hombre, claro.
Que además por diferentes zonas de España con una enorme diversidad. Pero chico, es que lo de México y lo de Irlanda es algo fuera de lo normal, ¿no?
Fijaos, ¿sabes? Que hay un espectáculo que os sonará ahí en IFEMA, WAH sí. le llaman, que es un poco el sonido, el efecto WAH es el de las guitarras eléctricas cuando tocas la cuerda y luego
sí.
en el mástil, perdón, en el mástil no, en la
no,
caja,
la caja.
Pulsas la barra para... Por eso el guá, ¿no? El efecto guá. De ahí
no lo
viene.
He visto, no lo he visto.
De ahí viene. Pues en el guá, que es un espectáculo impresionante porque recorre muchísimos géneros musicales, en un momento dado, no quiero destripar nada, saltó esta canción. Me encantó ver, pero generaciones, no os imagináis.
Todos cantando. ¿Sí?
Generaciones y generaciones, todos entonando la canción, abrazados, diciendo, es que esto es la máxima expresión, efectivamente, de celebración, más que de fiesta, de celebración,
sí.
de tener algo que celebrar.
Escuchamos una extraordinaria, Un mundo raro.
¿Un mundo raro?
Un mundo raro. Esta, machucada tiene ya, seguro.
Sí.
Es la letra, Jesús.
¿Pero de quién?
De José Alfredo.
De José Alfredo claro, también,
de José
¿no?
Alfredo.
Bueno, claro, ya sé qué letra
dice. Un mundo raro es extraordinario.
Sí,
la letra, vamos, es una cosa... y la vida, y la propia vida de José Alfredo fue una vida tremenda, ¿no? O sea, de amoríos, de borracheras, de estar en la cima y de repente estar en el infierno, de sobresalir, de noches largas en las taquerías, ¿no? O sea, es
que al final piensa una cosa, como bien dices, de estas noches largas, estar muy arriba y muy abajo.
Exacto.
Y muy abajo. Y has mencionado algo crucial. ¿Os habéis parado a pensar la de veces que cuando se ha hablado de estados de ánimo,
sí.
muchas veces propiciados por el amor, otras por la amistad, o el desamor, o el desencuentro amistoso, siempre aparece el tequila?
Siempre.
Siempre mencionan el tequila, sea la canción anglosajona, alemana, española, latina. Y suele aparecer un bar. La imagen, o sea, el principio de esta canción invita a escuchar el resto, porque no voy a decir que quién no se ha visto en esas, pero sí quién no es capaz de recrear y dibujar esa imagen, ¿no?
Sí.
O sea, abotronado en un bar, clavado en un bar e intentando pues olvidar pues ¿qué te han mandado a paseo, Emilio? ¿Qué te has dicho hasta aquí?
Bueno, y además este grupo, en fin, me encanta Maná.
El otro día...
Pero sí me gusta que en el último libro, en Carpe Diem, el primer capítulo es Vivir es combatir.
y digo, tomo este título de Amar es combatir de Maná.
¿Qué me dices?
Sí, sí.
O sea, el título del primer capítulo, no es que lo cuento ahora, es que lo escribo.
Cerramos el círculo.
Nada, o sea, como fíjate. Nada como la barra de un bar. El otro día estaba viendo un documental sobre Fernando Fernán Gómez y coincide con el Bogart de Casablanca, cuando a Bogart en Casablanca, no sé si le preguntan la nacionalidad, creo que es la nacionalidad, no la profesión. Dice nacionalidad, dice alcohólico. Y borracho, ¿no? Y Fernando Fernán Gómez siempre decía que si él tenía que definirse era como borracho. Es divertido eso porque parece que es una excentricidad, una provocación en cierto sentido, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que no hay nada como la barra de un bar para aliviar penas,
sí, para curar,
para celebrar festividades, para celebrar momentos especiales y estar allí sentado. Sabes que en una de las biografías que hay sobre Bogart, hay una muy buena, que le preguntan, el tipo que la escribe recoge un testimonio de otro, y era el bar donde iba Bogart todas las noches a tomarse unas copas, ¿no? Y llevaba a veces un osito de peluche, y cuando se sentaba en la barra, sentaba el osito en el taburete de al lado y pedía para los dos. Para el osito y para él. Y este que escribe la biografía, Stefan, me parece, dice, le pregunta, bueno, ¿y cómo era el señor Bogart? Dice, no, un señor muy educado, estupendo. Hasta las 11 de la noche que se empeñaba en ser Humphrey Bogart. Ese es el problema. Oye, también que tiene la barra de un bar. ¿Sabes?
Fíjate qué importante. Estábamos citando a José Alfredo Jiménez y a Vicente Fernández. José Alfredo Jiménez murió, yo creo que no había llegado a los 50 años,
sí,
de cirrosis.
Totalmente.
Alcohólico perdido. Oye, y Vicente Fernández, con más años, pero también, ¿eh? Sí.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones, y te ofrezcan un sol y un cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo a donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado. Y olvidando el rencor no diré que tu adiós me volvió de
¡qué desgarrador tú, Fernando! Es que son los mejores.
Total,
son los mejores.
O sea, total.
Ahora, fíjate el título. Un mundo raro.
Un mundo raro, qué bonito, ¿eh?
Es que a veces lo vemos así.
Sí, sí,
a veces nos preguntamos, no seré yo de este mundo.
Todo esto es raro, ¿verdad?
Sí, ¿qué tengo que hacer yo para encajar aquí, no?
Y esto porque se dedica al amor. Pero si te vas a otra cuestión, si hay un mundo raro en este momento es España.
Bueno, ya ves.
Es un mundo raro, pero...
Sí, pero no hay quien lo entienda.
Yo lo que no entiendo todavía es por qué no nos cachondeamos lo suficiente del esperpento nacional que estamos viviendo. Es decir, ¿cómo todavía nos tomamos en serio a unos personajes que no se merecen en absoluto que les tomemos?
Se lo están tomando en serio ellos.
¿Cómo no nos cachondeamos, pero en el término, continuamente de cualquier declaración? Eso significa que la sociedad española es una sociedad verdaderamente extraordinaria y respetuosa incluso cuando les están tomando el pelo o nos están tomando el pelo de la manera que nos están tomando el pelo, con cachondeos de cambios de opinión, con que si hay que perder el tiempo. Es increíble, ¿no? O sea, la capacidad de aguante de la sociedad española es verdaderamente encomiable para no estarse cachondeando y riéndonos continuamente cada vez que abren la boca, ¿no?
Es verdad, es
y
verdad.
Y cuando digo cada vez que abren la boca, seguro que nuestros oyentes saben a quiénes me refiero. Oye, y no tengo ninguna intención de mencionar ningún nombre.
Perfectamente, perfectamente.
Pero vamos, es que ninguna, vamos. O sea, ya estoy... ¿Sabes?
Y además bien lo has dicho, porque en una sociedad que estamos acostumbrados a reírnos de todo, o sea, queremos recordar el nombre este con gracejo, cierto gracejo, de Pepe Botella, ¿no?
Sin
para
duda.
El que estuvo aquí un ratito.
Que no bebía, además.
Que no bebía, tío, pero no bueno, bebía. No, pero da igual.
Este no era como José Alfredo Jiménez.
No. Pero España es experto, el pueblo español, pobre ya está,
Pepe
ya tienes
Botella,
el apodo.
Pobre Pepe
igual
Botella.
Que lo del hechizado, a mí lo del hechizado me parece, ¿verdad? O sea, de colmillo retorcido.
Bueno, ¿sabes que el hechizado le llamaban? El otro día, por cierto, vi un programa espléndido en Telemadrid.
¿Sí?
Que se llama Maravillas o una casa... Algo,
el cuarto de las maravillas.
El cuarto me pareció espléndido.
Buenísimo.
Espléndido.
Buenísimo.
Enhorabuena.
Ahí está Alberto Maeso detrás.
Sí,
buenísimo.
Correcto.
Pues
sí,
está
sí,
muy
sí,
bien.
Sí, sí, sí.
Y hablaron
se ha estrenado esta semana.
Sí.
Grabado en el Museo de Historia de Madrid.
En Historia de Madrid, ¿no? Por eso me gustó muchísimo. Estaba Javier Sierra y tal.
Sí.
Y estuvo muy bien, hablando de cuadros del Museo del Prado. Y hablaron del hechizado, claro, porque es que es inevitable. Pero claro, el pobre hechizado, ¿sabes? Que es que dormían con momias. ¿Sabes? Porque para que duraran más la vida y tal. O sea, es que si tratamos de entender el pasado con la mentalidad de hoy, somos unos brutos incapaces.
Nada, nada.
¿Sabes?
No lo vamos a entender.
No lo vamos a entender.
No lo vamos a entender.
Si recreas el pasado en las coordenadas del pasado, oye... Te lo pasas como Dios.
Te lo pasas genial.
Como Dios, o sea,
te lo pasas,
¿sabes?
Genial.
O sea,
yo después de alguna retaila de insultos del siglo de oro, tipo Cagalindes, que me encanta Cagalindes.
Bueno, es eso.
Y algunos otros...
Y Botarga, por ejemplo.
Sí.
Este es un Botarga, ¿sabes? O sea,
sí, así es. Así
bueno,
es.
Y el Cantamañanas que viene...
Pero
de
yo he de decir
que
después de eso,
buenísimo.
A mí esto del hechizado me parece de verdad de poner... matrícula de honor al primer español que se le ocurriera y dijera, mira, que porque se podía haber ido a tantas cosas, fijaos, se podía haber ido a tantas cosas explícitas y facilonas, pero no, dice, oye, como tiene tantas taras y tantas carencias este hombre, pues el hechizado.
Y ya está. Estuvo unos cuantos años, ¿no?
Sí, claro, fue el último.
El último.
Eso fue la...
De ahí viene después la...
Hablan de la decadencia.
La guerra.
De ahí viene todo el lío. De ahí viene todo el lío, o sea... O sea, se había quedado más o menos tranquilo con los reyes católicos, ¿sabes? O sea, que habían unificado
los Borbones, ¿no?
Los dos reinos.
Y luego ya Borbones,
y bueno,
claro.
Y viene toda la guerra de...
Claro, porque el hechizado no podía ya perpetuar nada.
Pero que estuvo, que fue rey.
¿Eh?
Que fue rey unos
años.
No,
fue el último Austria.
Más de 10 o algo así.
En un,
¿no?
momento, sí. En un momento importante también. O sea, porque hay otra historia también. Joder, es que bueno, esta tropa no deja.
Cuando vas al Escorial, hay que... No sé si lo contarán los guías ahora, antes que hablamos de guías. En el Escorial, o sea, este hacía exorcismos.
Sí, claro que
sí. Ah, sí, sí. Lo cuentan.
Lo cuentan.
Sí. Lo cuentan, lo cuentan.
Bueno. Perdona, en el Escorial hay una serie, yo las he visto, he tenido la suerte de verlas, hay una serie como de zonas secretas donde, bueno, vamos a dejar claro para nuestros oyentes lo que es el Escorial. El Escorial tiene la biblioteca más extraordinaria de esoterismo, de alquimia y de cábala de todo el mundo.
¡Ostras!
Y primero, porque el bibliotecario era Benito Arias Montano, que era un converso, al que Felipe II le había pedido... Daros cuenta que el Escorial en el siglo XVI, XVII, pero sobre todo en el XVI, con Felipe II, es la cámara oval, es la habitación oval de la Casa Blanca hoy. Es decir, el mundo está girando alrededor del Escorial. Entonces, Felipe II lo que le pide a su bibliotecario, un tipo extraordinario, Benito Arias Montano, por cierto, el Escorial hecho por otro converso como Juan de Herrera. En fin, que el gran monasterio del catolicismo está hecho por dos conversos. Pero bueno, fuera de eso, le pide que vaya recogiendo dentro de las más importantes bibliotecas y sobre todo librerías toda esa información sobre lo que podía ser el mundo oculto. Porque hasta ese momento no había diferencia entre la ciencia y, digamos, la alquimia.
Y la,
¿no?
parte o sea,
eso
del ocultismo.
Eso digamos. Va a aparecer en el 17, cuando ya hay una gran diferencia con las matemáticas. Entonces, claro, hoy te encuentras que el Escorial es un... Hay un libro que es de un de un René Taylor, un profesor puertorriqueño que yo conocí, que es un paseo por el Escorial esotérico, ¿no? O sea, es algo verdaderamente formidable. O sea,
el Escorial es que es extraordinario.
Y luego, claro, Felipe II se lo encarga a Arias Montano, que era latinista.
Exacto.
Yo he ido en peregrinación a su casa en Extremadura.
En Extremadura, sí, señor.
Y compra todos los manuscritos de Europa, sí, sí, a finales del 16,
¿sí? Sí. Claro.
Tenemos una de las mejores bibliotecas de manuscritos de autores clásicos del mundo, claro. Bueno, de Europa y, por tanto, del mundo.
Qué poco pecho sacamos
de muchas. Y muchas de las
cosas,
ediciones que se hacen. Mira, estos días estoy leyendo a Polibio, que es un historiador griego.
Sí, hombre.
Del siglo II antes de Cristo. El primero de los historiadores que escriben sobre Roma. Uh-huh. Y los mejores manuscritos para las ediciones de Polibio, del siglo II antes de Cristo, están en el Escorial. O sea, y así todo, ¿eh? O sea, para contar algo que me he encontrado estos días.
O sea,
es una
de Escorial,
una de las mejores de para la transmisión de la cultura. Y el rey quería tener
es que deberíamos
lo mejor.
Aparecer.
Dice, cómpralo todo, cómpralo
él
todo.
Él está en el despacho oval.
Sí.
El monasterio, el despacho de Felipe II en el monasterio es el despacho oval de la Casa Blanca hoy, ¿no? O sea, controlas el mundo porque tienes... Joder, no se pone el sol. ¿Por qué? Porque las Filipinas en el Extremo Oriente se llaman Filipinas por Felipe II.
Que sí.
Y llegas hasta América. Y hay otro estereotipo marcado que por lo menos no se trata de contradecirle, sino sencillamente de algo que nos viene a veces muy bien, que es pensar, nada más. O sea, pensar un poco, ¿no? Oye. Entonces, ¿sabes por qué? Porque dicen, la decadencia de España, ¿no? Me joder. ¿Qué decadencia es esa de 300 años? O sea, ¿qué nación ha durado decayendo 300 años en América? Es decir, ese es otro de los tópicos, ¿sabes?
Sí, sí.
Que se instalan en el imaginario colectivo. Y dice, oiga, mire, lo que se llamaba la monarquía hispánica estuvo hasta 1898 de presencia en América, independientemente de todas las caídas que fueron lógicas, por otra parte, de las repúblicas independientes, como era el tono de la época, como había pasado en Estados Unidos, independizándose del Reino Unido, etcétera. Eso es absolutamente normal. Ahora ya, la lectura, no, es que España, la decadencia de España, hombre, la decadencia de España, sin duda la hay, porque claro, ha sido un gran imperio. ¿Sabes? Como la decadencia del Reino Unido.
Hombre, es que fue la decadencia del imperialismo. Claro, es que no fue la decadencia del Imperio Español, fue la decadencia del imperialismo.
Pero parece que los únicos que decayeron fueron los españoles. Mire, no.
Pero
esto era un club de imperialistas.
Pero Fernando, esto es culpa nuestra. Esto es culpa nuestra, claro, porque somos expertos en el derrotismo y somos amateurs y tremendamente novatos en sacar pecho y en presumir de lo nuestro y no presumir ni con arrogancia ni con hipérbole, siendo realistas. O sea, es que tendríamos que presumir mucho más. Lo que acaba de mencionar, por ejemplo, que creo que es una de las mil menciones que podríamos hacer, lo que acaba de decir Emilio, de ese tesoro que tenemos bibliotecario, que tú también lo decías, en el Escorial. Si es que deberíamos ser referencia... O aparecer una referencia en muchos libros de texto a lo largo y ancho del mundo. En muchas materias. Y no aparecemos.
La gente que
dale a un italiano a la biblioteca del Escorial,
lo sabe.
Verás.
Que, por cierto, tiene una de las mejores colecciones también de códices hebreos y árabes,
es que,
etcétera. Felipe II manda a comprar, dice, quiero... Los comentarios de Maimónides están todos ahí.
Y la Biblia trilingüe.
Está ahí, claro.
¿Sabes? O sea, claro, y el otro día contaban otra cosa en este programa de Madrid muy interesante.
Muy rápido.
Rapidísimo. Que todos los cuadros que están en el Museo del Prado han sido comprados. Ninguno forma parte de habérselos llevado. ¿Cómo se llama cuando te los llevas en guerra y cosas de estas?
Expoliación. El expolio.
¿Sabes? O sea,
cuando expolias
algo. Todos han sido comprados en su momento por los reyes.
Carlos III inicia las excavaciones, que por cierto empezaron esta semana, se ha celebrado uno de estos días de esta semana, no me acuerdo cuál, empezaron las excavaciones de Pompeya y Herculano, que las empieza Carlos III antes de venirse como rey.
Cuando está en Nápoles.
No trajimos nada. De hecho, cuenta la anécdota que cuando monta en el barco para venir a España, saca una moneda del bolsillo y se la devuelve al que se queda allí como virrey, digamos, ¿no?
Sí.
Y dice, que me llevo esto sin
darme cuenta.
Que lo hace a propósito, es decir, que quede claro que no me
llevo
nada. ¿Cómo se han formado los grandes museos, Jesús? Ahora que decías esto. Francia, Inglaterra, Alemania.
El expolio que hacen.
Expolio total.
El expolio de Napoleón.
Y tenemos que tener mala conciencia.
Se llevaron la biblioteca de Santo Domingo de Silos.
Que sí.
Otras muchas. Oye, cuando montan el Museo Español en París, lo montan con todo lo que se han llevado de los cuadros que por otra parte viene bien para España porque es el momento en el que España se pone de moda en Francia, ¿sabes? Pero el museo se monta con todo lo que las tropas de Napoleón se han llevado de España.
Pero si el puerto de Nápoles, que es precioso, la zona portuaria de Nápoles, el castillo del huevo, el castel de huevo, uno entra y si topas con un guía español, el resto de guías no te lo dicen, claro. El español por lo menos sí lo dice. No, perdón, lo he dicho al revés. El guía español te lo comenta por encima y el guía extranjero es el que te hace referencia. ¿Soy español o sí? Según entres, date la vuelta. Y entras en el castillo de huevo, te das la vuelta y hay un mural enorme de la Plaza Mayor madrileña.
Qué maravilla.
Pero bonito a rabiar. Porque aman a Carlos III allí. Saben todo lo que Carlos III quería y amaba a Nápoles. Que les encantaba. Y lo que hizo por. Claro, y lo que hizo por.
Y lo que hizo por Madrid.
Después. Es una pena. Es que es una pena, de verdad. Yo, para mí es una pena, no...
Y que quede claro que no estamos haciendo ningún tipo de... Porque a mí los nacionalismos me parecen
lamentables.
Al
revés, Si yo ensalzo cualquier otra patria como la española, en este sentido, en la cultura.
Pero
¿no?
que estamos sencillamente recordando y además claro, abuela pluma, porque no hemos escrito nada, ni hemos preparado nada. Sencillamente de una memoria, así como de repente... Pues cosas que, como tú muy bien dices, Jesús, cosas que se deben tener en cuenta.
Además, nada más que eso.
No queremos nada, no, ¿sabes?
Y mira, que sirva, que a veces entre una fuente y un río, hoy no hemos hablado de ningún libro en concreto, pero siempre tratamos literatura y demás. Bueno, pues que sirva esto, no solo en el ámbito literario, sino cultural, en su máxima expresión, para invitar a la gente a que se asome de verdad a la cultura española.
Y a la historia.
Fíjate, yo el Escorial creo que habré ido, me refiero guiado o con cierta itinerario cultural, si no he ido 10 veces, y todavía me entero de cosas.
Hombre, claro,
cuando me habéis dicho esto, digo, juez, fíjate,
por ejemplo, en la biblioteca, es que estuve la semana pasada el jueves.
Ah, mira.
Sí, porque estuve en el instituto.
Venga, muy rápido que tenemos que
hacer
una cosa.
Estuve en el IES Juan de Herrera de San Lorenzo del Escorial con los profes allí, que son fantásticos, con Carmen Mateo, la directora, y estuvimos visitando la biblioteca. Y me llama la atención siempre que los libros no están de canto.
No.
Están, o sea, el canto está hacia adentro y está hacia afuera para que el sol, claro, no desgaste el lomo.
No desgaste el lomo.
Qué bueno, buenísimo. Sí. Buenísimo.
Claro, los ponen así por decoración.
Este tipo de cosas son las que
te enganchan. Ponían por protección.
Por protección. Qué bueno, qué bueno. Sí. Pues nada, venga, protejámonos. No vaya a ser que me quiten este espacio, el enfoque, por no hacer caso de las debidas pausas que tenemos marcadas. Así que vamos a hacer una pequeñita y seguimos entre una fuente y un río ya recta final, hacia las 10 de la noche.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Hay ofertas que te hacen dudar y otras que no puedes dejar pasar. Llega la semana sin IVA de Coisa. Del 21 al 30 de marzo podrás renovar todo tu baño. Azulejos, muebles, grifería, mamparas y mucho más sin IVA. Semana sin IVA de Coisa. Ven a nuestras tiendas o entra en grupocoisa.com. Coisa, nos mojamos por ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning from 10 to 11, Madrid en Inglés.
En El Enfoque, Emilio del Río y Fernando Rodríguez Lafuente, entre una fuente y un río.
Me dicen el negro llorona, el negro pero cariñoso. Todos me dicen el negro llorona, negro pero cariñoso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso. Yo soy como el chile verde, llorona, picante, pero sabroso.
sabroso, ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca, ay, de mi llorona, llorona, tú eres mi yunca, me quitarán de quererte, llorona. Pero
esta es una de las interpretaciones, porque es la interpretación que hace Chavela Vargas, más profunda y más estremecedora de la música, desde luego mexicana, y creo que de la música en español.
Sí, sí,
totalmente.
Sí, me parece.
Y verla ella actuar.
Y luego Chavela Vargas, o sea, su vida es trágica, mística, desgarradora.
La magia que tienen estas canciones, que la escuchas, incluso aunque tu cuerpo te pidiera otro tipo de canción, imaginemos, esperas un ritmo más acelerado, lo que decíais, corrido, ranchera, cuando ves ese sentimiento, esa forma de cantar, dices, voy a escuchar un verso más, a ver qué más me canta y qué más me cuenta.
Y tú fíjate que con toda la tecnología que hay hoy y tal, al final todo se resume en lo mismo, una voz y una guitarra.
Es que no canta, declama, gime. Claro. O sea, es que
interpreta,
confiesa.
Interpreta.
Dice Manolo Fernández a propósito de lo que has dicho, que siempre cita, no me acuerdo quién, qué artista de la americana, pero dice, una canción son tres acordes y la verdad.
Sin ninguna duda.
Y digo, qué bueno.
Qué bueno.
Qué bueno. Es así.
A ver, mira. Re, la, la y sol. Y ya está. O sea,
sí,
con eso,
es que es así.
Re, sol y la. Y ya está.
Mira, hay más lloronas, para que vea la gente que dirá, joder, Chavela Vargas me ha resultado, bueno, pues hay otra llorona, no es otra versión, es otra canción, pero también canta llorona y es en una película que la popularizó, que es Coco.
A ver si te divisaba. Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba.
Hay que decir, y lo vamos a decir, ya lo has dicho tú, Fernando, esto no estaba guionizado ni por asomo. O sea, lo que estaba guionizado era alguna canción de Julieta Venegas y demás.
Algunos libros.
Pero que uno se empieza a meter en México, en las canciones, da saltos al ámbito cultural, ya por expansión y por extensión nos venimos a España. En el ámbito cultural y todo esto, y fíjate que entre una fuente y un río nos queda.
Oye, y hemos acabado con la película Coco.
Sí, es
verdad. Es de Pixar, ¿no?
Que por cierto es muy buena.
Es muy buena.
Es muy buena.
Es muy buena.
El que, vamos a ver, la persona que no llore o se le haga un nudo, pero un nudo del tamaño de un puño de boxeador en la garganta, en ciertos momentos de la película de Coco, se cambie el corazón, que se compre un corazón, de verdad. Porque es impresionante lo bonita que es la canción y lo mucho que ayuda la música. Perdón, la canción, la película, y lo mucho que ayuda la música a que te entre por los ojos la película.
La canta en la original Alan. Alino, Alan.
Sí, Uba, sí, no sé. Sí, sí. Ahí me pillas también, ¿eh?
Pero bueno.
Marco Antonio Solís, está el que está entrando ahora.
Bueno,
a ver,
Marco
súbela,
Antonio
súbela.
Solís es.
Buah, es que esto es... Vaya, oh.
Fíjate cómo termina. ¡Qué barbaridad!
Toma ya.
¡Qué barbaridad! Toma ya. Bueno, y yo invito a que la gente escuche a Luis Jaramillo, que es el niño de Coco, que no veáis cómo canta el niño. Hay que verle en el videoclip que el chaval tendrá cuando grabó la película. Yo le he hecho 12, 13 años en el videoclip, no aparenta más al menos. Chorro de voz tiene el niño y vaya falsetes alcanza y vaya... Nada, impresionante. Oye, que con México casi nos han dado las 10 de la noche. Que,
pues qué pena.
Que viva México, ¿no? Que
viva México. México. Siempre.
Que ya sabes, como decía la canción, que como México no hay dos.
Sí, es verdad.
Oye, se llamaba la Nueva España.
Sí, sí, claro.
Todos los demás, ahora países de América Latina, tenían nombre. Claro. Perú, Chile, Argentina. México tenía como nombre la Nueva España.
Sí, sí. Bueno, hay que contar una cosa. Cuando se produce la invasión napoleónica en España...
¿Mm?
México DF.
Sí, ahora Ciudad de México.
Tiene la misma población que Viena. Y Viena, en ese momento, es la capital del Imperio Austrohúngaro. Y buena parte del dinero que llega para los patriotas españoles contra Napoleón llega de América. O sea, de las juntas de defensa que se han creado en América, que es riquísimo. Y México, vamos, México desbordaba a Madrid. Madrid era una broma con,
sí, sí,
con
claro,
México
claro.
En ese momento.
Mira,
¿no?
Mi gran asignatura pendiente, España. Ahora que lo has dicho, es Ciudad de México.
Hombre, hay que ir.
Es una pero fui a Los Cabos, en México, que bueno, es de todo, casi menos mexicano, Los Cabos en sí, porque bueno, hay mucho turismo norteamericano, es turismo de dinero y tal, yo no sé qué pintaba ahí, la verdad, pero bueno, fui para allá. Pero en Los Cabos hay los pueblos mágicos, y uno de ellos se llama Todos Santos. Puro México, de verdad.
Puro México.
Puro México, pero no lo imaginéis el estar caminando por allí, de repente que me atraviesen por la derecha, que me pasen por la derecha, por la izquierda, jinetes, ¡ay, ay, ay! Con el corrido, ¡órale, tal, no mames, güey, tal! Y digo, ¿pero qué está ocurriendo? Y estaban celebrando los dulces 16 de una chica.
Fíjate.
Y se van todos en procesión, jinetes, a las puertas de la iglesia, a cantarle a la chica.
A ti, que te gusta viajar, Oaxaca.
Ah, sí, bueno, he oído maravillas.
No, he estado dos veces.
No habrás estado en la carrera, sabes que hacen una carrera nudista, ¿no?
Sí,
por la playa, pero un montón, como 50.000 personas corriendo cueros.
Puedes subir a Monte Albán y empieza parte de la Sierra Madre. Yo estuve
¡Oh, qué maravilla!
Lo de México, en serio, que como México no hay dos, hombre.
Es un país mágico.
El único problema que tiene México en este momento, que es terrible, 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 es la seguridad, ¿no? Si México no tuviera problemas de seguridad, te puedo asegurar que era uno de los países que tendrían un desarrollo económico desde el punto de vista turístico y desde el punto de vista de un gran país, partiendo de que los Estados Unidos estos de Trump ahora y tal, hay que recordar que le arrebataron a México parte de la mitad de México. O sea, California, Texas, era mexicano. Por
ahí
eso,
está la película del Álamo, que lo puede...
Sí, no, pero la película del Álamo que la hace John Wayne es como para considerar a los del Álamo como el Cid.
Sí,
¿sabes?
Sí.
No, y era todo lo contrario. Eran invasores, ¿sabes? O sea, estaban invadiendo la tierra.
Así es.
O sea, pero en fin...
¿Sabéis lo bonito? Que hemos sacado pecho de Madrid. Hemos dicho, oye, hay que estar... Pero terminamos sacando pecho por un país que no es el nuestro.
Pero
para que
supuesto.
Vea la gente que lo que admiramos es lo bien hecho. Da igual de dónde... Y da igual el medicine que recibe.
¿Quieres una frase de Lorca para...?
Venga, para terminar.
Para terminar. Cuando viaja a América, está y tal, y dice, el español que no conoce América, no conoce España.
Así llegamos a las 10 de la noche. Hemos mancillado en cierta forma las horarias, pero porque estaba aquí hablando, como no va a haber dos así, no va a haber dos espacios entre una fuente y un río así, pues había que alargar un poquito más para que se nos quede el buen sabor de boca. Emilio del Río, gracias, como siempre.
Gracias, buenas noches.
Fernando Rodríguez de la Fuente, gracias por este ratito a los dos, de verdad.
Gracias a vosotros, encantadísimo.
Y nada, ahora os dejo por una hornada de ministros y de representantes políticos.
Que Dios te bendiga.
Ánimo, ánimo.